Save faster, borrow smarter, move sooner with CME. Earn 6.5% APY with an Ohio Homebuyer Plus savings account. And when you're ready to buy, enjoy a low 5.1 ARM mortgage rate. Plus, CME pays $750 towards closing costs. Start your path to homeownership today with CME Federal Credit Union. Subject to membership eligibility and approval. APY means annual percentage yield. APR means annual percentage rate. Terms apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender. Visit CMEFCU.org for details.
Apartment People, Champion, the trusted name in Columbus Living, brings you the District of Berkshire.
Man, it would be fun to live there, right by Tanger Outlet Malls. Oh my God, great location too, getting to and from Columbus, and a great deal right now.
Free rent until next year. Free rent until next year.
He ain't lying. Move in now. You don't pay rent until next year.
The District at Berkshire. Available now at livewithchampion.com. That's livewithchampion.com. That's livewithchampion.com.
Hola, hola, hola. Carlos Herranz al aparato. Otro viernes más en este vuestro programa de la Radio Social, Diversidad Radio Social, que os quiere, que os apoya, que queréis que estéis ahí, que nos escuchéis. Este viernes, queriendo y amando todo el cine como lo amamos, vamos con una película que nos va a encantar a todos. Tras el corazón verde. El resumen de esta gran película, que comentaremos sus cosas curiosas, es: Joan Wilder es una exitosa escritora de novelas románticas, y aunque la fama la acompaña, lo que echa de menos es un amor en su vida. Joan es una romántica de la vieja escuela y busca a ese hombre perfecto, el que siempre aparece en sus libros. Y aunque ya ha tirado la toalla al respecto, la llamada de su hermana desde Colombia pondrá en marcha una serie de sucesos que arrastrarán a Joan desde su acogedor apartamento en Nueva York a las profundidades de las selvas colombianas. El amor y la muerte la rondarán, pero ella sola no podrá ganar. Fue dirigida por el gran Robert Zemeckis en 1984, producida por Michael Douglas, uno de los actores, y Joel Douglas, su hermano. El guionista fue Diane Thomas, luego comentaremos, con música del gran Alan Silvestri. Los protagonistas fueron Michael Douglas, Catherine Zerner, que haremos un especial de él, Danny DeVito, Zach Norman, Alfonso Arau, Manuel Ojeda, Howard Taylor y María Ellen Traylor. El olfato, como productor de Michael Douglas, dio en el clavo al financiar Alguien voló sobre el nido del cuco en 1975. La durísima historia psiquiátrica que no solo arrasó con los Oscars de ese año, sino que lanzó la carrera de Milos Forman. También acertó con El síndrome de China, en la que asumía la denuncia social y política acerca del uso de las energías nucleares. Disculpar. Y en 1984, tras esta película, tras El corazón verde, forjó uno de los tándemes que más alegría ha dado al público desde entonces, el director Robert Zemeckis y el músico Alan Silvestri. Steven Spielberg, muchos habló acerca de esta película, que aparece como una corriente de continuación de En busca del arca perdida, de Steven Spielberg en 1981. Pero aunque es cierto que su producción surge a la sombra del éxito que tuvo la primera entrega de Las andanzas de Indiana Jones, la historia llevaba escrita desde 1979, por una camarera llamada Diane Thomas. Desde que se dio luz verde hasta el final, el proyecto pasó por tantas manos y personas que parece mentira lo sólido que se siente al verla, cuando realmente cualquier paso en falso había llevado al abismo. Cuando Robert Zemeckis hizo cargo del film, era un joven que venía de rodar unas películas de características generacionales, Loco por ellos y una comedia con un pie entre los 60 y los 80, frenos rotos, coches locos, que tuvieron cierto respaldo crítico, pero no de público. Parece increíble lo cerca que estaba de integrarse entre este grupo de directores de oro ochenteros, pero lo cierto es que en ese momento nadie daba un duro por él, y por ello se encargó de esta producción ligera con la promesa de poder luego rodar Cucum. Pero mejor no nos adelantemos a los acontecimientos. Por su parte, Michael Douglas encarnó el protagonista masculino, tras que el papel fue rechazado por varios actores, como Paul Newman o Sylvester Stallone, y sin darse cuenta encarnó su primer héroe de acción al tiempo que revelaba su faceta más cómica. Y todo esto relanzó su carrera. Y aunque Catherine Turner había llevado la atención con Fuego en el Cuerpo, en 1981, el éxito de Tras el Corazón Verde la convirtió en ese rostro hermoso e indivisible de los años 80. No solo era su comicidad al meterse en la piel de un personaje ridículo que va creciendo a lo largo de la historia, sino que resultaba igual de atractiva con un traje muy típico colombiano que con una capa de barro encima, ya que Catherine Turner era como John Wilder. La química entre ambos actores saltó a la pantalla, incluso momentos en que invitan al ridículo ajeno, como el baile en la plaza del pueblo. No serían lo mismo sin esa capacidad que tienen ambos intérpretes de reírse de sí mismos. En esta Colombia, rodada en México, sí, en México, y cuyos tipismos y tópicos Madden y Hollywood son de vergüenza propia y ajena, como es lógico, sorprende lo rápido que va todo. Esa hora y tres cuartos que van como un tiro cuando solo ocurren seis o siete cosas. El prólogo, el secuestro, el viaje a Colombia, el encuentro, la travesía por la jungla, la persecución a través del campo, la llegada a Cartagena, el enfrentamiento final. Todo se apoya en un juez de manual. Un personaje cambia radicalmente a lo largo de la película, bajo un tono en el que se mezcla acción, amor y un objeto que arrastra a la historia. Los personajes malos son terribles, encabezados por ese comandante solo vestido al estilo de un general de República Bananera. Pero el resultado resulta entrañable. Caso del narcotraficante colombiano y la pareja de malvados que funciona como el duelo payasil del bueno y el malo, listo y tonto, donde Danny DeVito es una joyita por aquello de su tamaño, chiste obligado, y gracias a la cual su carrera subió como la espuma. La música originalmente iba a ser compuesta por James Horner, que en aquellos momentos daba pasos de gigante, pero al tener problemas de agenda se encargó a un joven llamado Alan Silvestri, quien en principio iba a componer un par de temas. Sin embargo, el resultado gustó tanto a Zemeski, algo incomprensible porque la música ya era hortera incluso para los 80, que fue contratado y desde ese momento el director ha contado con Silvestre para todas sus películas, algo que ha deparado regalos para los fans de las bandas sonoras como la trilogía de Regreso al Futuro, Náufrago o Forrest Gump, entre otras. ¡Qué grandísimas películas! Comentaremos alguna de ellas también. Otro colaborador que Zemeski encontró en esta jungla de cine fue el gigantesco director de fotografía Dan Candy, cuya paleta es brillante y es de destacar. Y eso que en los primeros momentos de Tras el Corazón Verde, en su título original ahogaba un monumental fracaso de taquilla, motivo por el que el estudio rompió el contrato con Zemeski y que debía dirigir Cucum, con ayuda de diversos script doctors como Lem Dubs o Howard Franklin. Describieron el personaje de Joan Wilder desde el prólogo, recortaron cosas por aquí y por allá, eliminando metraje para darle ese tono de ligereza que la película necesitaba. Con ello, de alguna forma, todos salieron ganando. Michael Douglas añadió un éxito a su carrera, Kathleen Turner y Danny DeVito aumentaban su popularidad, Alan Silvestri encontró a su alma mater en Zemeski, y quien perdió la oportunidad de rodar una película clásica de los 80 como Cucum, aunque cambió a conseguir dirigir, ya hemos comentado, Regreso al Futuro. Es un gran cambio. Es verdad que es una película que merece la historia, y sobre todo una historia especial, la historia de otra gran mujer, de esta historia que es, por supuesto, la versión en carne y hueso de Joan Wilder, que no es otra que Catherine Turner, una de las mujeres más fascinantes de la historia del cine. En esta película demostró que tenía grandes dotes para la comedia, aunque todo el mundo se esperaba ver en la pantalla a una zorra ninfómana. Otro ejemplo de la perversión que convierte a los actores en sus personajes a ojos del público. En Tras el Corazón Verde se propuso dejar de ser un icono sexual, estigma que le perseguiría por su primer gran éxito, Fuego en el Cuerpo, que llenó el mundo de esas historias de carácter nocturno y erótico. No querían contratarla para Tras el Corazón Verde, porque era demasiado mujer para interpretar a una novelista sensible. Pesaba sobre ella la sentencia del crítico Richard Stickel, que le había descrito como la primera presencia realmente misteriosa del cine desde Greta Garbo. Tan era el morbo, tanto que Jack Nicholson, Warren Beatty y el propio Michael Douglas se habían apostado cuál de los tres se la llevaría antes a la cama. Todavía siguen esperando. ¡Qué gran mujer! Estos tres, y qué piezas, ¿eh? Jack Nicholson, Warren Beatty y Michael Douglas. Para entender lo que era esta mujer, basta un chiste que se decía por entonces en los estudios y que ella misma contaba en las entrevistas. Cuando la Turner entra en una habitación, los únicos hombres que no la miran o son gays o están muertos. Pero más allá de la carrocería, ella es un pedazo de actriz y lo demostró Tras el Corazón Verde. La película le dio un caché millonario, fama planetaria y también algún disgusto. Dado el éxito de la cinta, los productores quisieron empezar el rodaje de una segunda parte de forma inmediata. Nada podía fallar. El dúo protagonista funcionaba como un reloj, mientras que Danny DeVito era el contrapunto cómico. Sin embargo, cuando le presentaron el guión de La Joya del Nilo, a Turner no le gustó. Además, Robin Zemeckis no iba a rodarlo. El director tenía otro proyecto de la mano de Spielberg, que le convertiría en un realizador cotizadísimo, este famoso Regreso al Futuro. Ante estos contratiempos y abrumada por la fama, Turner se negó a salir en la continuación de Tras el Corazón Verde, pese a que iba a convertirse en la actriz mejor pagada de la industria. Hasta que dijo sí, claro, tras hablar con su abogado. El estudio había amenazado con demandarla por incumplimiento de contrato, exigiéndole 25 millones de dólares a la actriz. Así que se fue a rodar al desierto. A pesar de este borrón, La Joya del Nilo se deja ver, pero no tiene la gracia de la original. Turner dirigió su carrera con inteligencia. Fue una maravillosa asesina en El Honor de los Pritzi y de nuevo con Douglas. Se hicieron íntimos amigos pero sin derecho a roce. Nos regaló La Guerra de los Rose, una película que traumatizó a cualquier hijo de divorciados de los últimos 80. Su caché le permitiría elegir el proyecto que resultara más interesante. Tenemos que decir que no había cumplido los 40 cuando empezó a sentir dolor en sus articulaciones. Los médicos tardaron un año en encontrar un diagnóstico, artritis reumatoide. Su rostro y su cuerpo se deformaron con un espejo del callejón del gato por culpa de los corticoides. Al verla así, la prensa dijo que era alcohólica, porque en las entrevistas le temblaban las manos. Ella guardó silencio, incluso cuando se la acusaba de conflictiva. Conocía demasiado bien cómo funcionaba Hollywood. Era más fácil seguir trabajando si la industria pensaba que era una adicta que una víctima de una enfermedad relativamente rara. En los 90, un director llegó a decirle a la cara que la contrataría si perdía 15 kilos. Y en un artículo del periódico Gracioso comparó su físico como la del pez globo. También esto, toda esta historia hizo que hundiera su autoestima y que se dedicara también a beber. Y tuvo un problema claro con el vodka. Esta mujer talentosa y culta, su español es impecable, tuvo que someterse a la más cruel degradación en su estatus profesional. Pero lo hizo con sentido del humor y con mucha clase. Cuando se enteró de que en el guión de la segunda parte de Tontos muy tontos un personaje aparecía descrito como una Kathleen Turner de segunda, llamó a los directores para ofrecerse para el papel por un módico precio. Les dijo, podéis tener a la original. En Friends encarnó en tres capítulos el padre transensual de Matthew Perry. La gran belleza era entonces para los productores como un monstruo de feria con fisonomía de estibador. Cansada volvió al trabajo donde triunfó tras poder sobrepasarse a los problemas de alcohol. Pero recordemos que trabajar con Michael Douglas, trabajar en esta gran película, marca. Y Tras el Corazón Verde, rodó también Tras el Corazón Verde, La Esmeralda, está claro que era ella. Otro programa más de cine. Ya nos despedimos, dejándoos este peliculón que con las palomitas, con una buena Coca-Cola, cervecita, vino, con una mantita, o ahora que hace entretiempo, nos apetece ver, buscarla, es fácil de localizar, comprarla, verla, disfrutarla, disfrutar de ese Danny DeVito, disfrutar de Michael Douglas en ese aspecto cómico, o de esta gran artista que ha merecido una pequeña apóstrofe porque me merece la pena. Yo vi el otro día Fuego en el cuerpo y también os la recomiendo. Grandísima película. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo viernes en este que es vuestro programa de cine.
Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @Bridor, en Bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. The rush of racing? Nothing beats it. But Chumba Casino comes close. Chumba's got fast spins, fun games, daily bonuses, and all the action you can handle. Now that's a ride. Ready to hit the throttle? Get in the driver's seat and head to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Hace 9 años que el Snack Wrap se fue. Así sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Para pa pa pa.